Casi imposible.
Sí, me lo imagino, sí.
Por eso he pensado que me gustaría, si usted fuera tan amable y la supiera, claro, que me diera la dirección de Trinidad Rosales y de sus hijos, Adrián y Florcita. Siempre he sentido por ellos una gran amistad y me será muy grato verlos y saludarlos al llegar allá.
Pues, si supiera que...
Oh, no puedo creer que usted no la sepa. Ellos tienen que haberle escrito, aunque sea alguna vez.
Pues no. No. No me han escrito, no. La gente olvida fácil los cariños que se dejan atrás. La misma Esmeralda nunca me ha mandado ni una letra. No me importa, claro, porque sé muy bien que ella no sabe escribir. Eso sí que usted no se lo enseñó.
Siendo ciega no era posible. Pero Esmeralda ya no me importa para nada.
No, doctor.
No. También se ha portado muy falsa conmigo. Y prefiero pagarle con la misma moneda. No se merece otra cosa. No me interesa ni verla siquiera. Si llegara a irme para la capital.
Bueno, cuando usted lo dice. Bien, lamento no poder ayudarlo porque... Porque ni de Esmeralda ni de nadie allá tengo yo la dirección.
Trinidad y Florcita hace poco que se fueron. Y siendo Trinidad tan amigo suyo y habiéndose ido enfermo y sabiendo que se quedaba usted preocupado por él, ¿tendrá que escribirle algún día, no cree, Fermín?
Pues sí. Sí. Supongo que sí. Florcita sí me lo prometió cuando vino a despedirse.
¿Qué fue de usted? ¿De quién único se despidió? Así que seguro que lo hace. Y si lo hace, ¿me dejará usted saber la dirección de ellos allá?
Pues pudiera ser, sí, ¿por qué no?
Cuento con ello. Gracias, Fermín. Y no lo molesto más. Siga usted con sus quehaceres. Buenos días y gracias otra vez. Volveré por aquí siempre que pueda.
¿Será verdad que ya Esmeralda no le interesa para nada? Parecía sincero y dolido con ella. Pero este hombre es tan extraño. Siempre he pensado que no anda bien de la cabeza. No sé si creerle o no. Y lo que es peor, si Trinidad me escribe, no sé. No sé si haré bien en darle la dirección. Caray. Ojalá y no me escriba.
Ha llegado Esmeralda con su hijo en brazos a la confortable casa del doctor Liscano. Orgullosa de Tinito, feliz de poder tenerlo a su lado durante todo el día, lo muestra ahora orgullosa a Hortensia, que se deleita con el chiquillo al que carga y besa con verdadera ternura.
¡Ay, es un amor! ¡Un amor! ¿Y has visto lo bien que se da conmigo, Esmeralda?
Pues sí. Parece como si ya estuviera acostumbrado a usted, señora Hortensia.
Es que yo tengo sangre para los niños.
Hoy hacía tanto tiempo que no cuido a una criatura. Desde que Jorge nació. Así que ya ves, si hace años. Me quedé con las ganas de ellos porque Dios no me mandó más. Y siempre andaba trayendo para la casa los hijos de las vecinas. ¡Uy, este querubín está tan bello! ¿Se parece a ti, Esmeralda? Muchísimo.
Sí, eso dice la gente, sí.
Aunque también tiene algo que no es tuyo, algo que... Vaya, no sabría decirte. Ay, vas a tener que traérmelo más a menudo, ¿eh?
Por mí encantada. Si de veras no le da molestias.
No, hija, al contrario. Me entretiene muchísimo. Ay, y esta especie de cunita que nos ha armado aquí en la terracita cachita para él es perfecta. Vamos a ponerlo en ella, ¿eh? Ah, sí. Eso, ya está. Mira qué tranquilito se queda. Qué conforme. Ay, es un amor. Me encantará tenerlo aquí siempre.
Pues a mí me encanta poder traerlo. Porque imagínese lo que es tenerlo cerca todo el día. Si lo único que sentía era pasarme tantas horas sin estar con él.
Por eso siempre estabas desesperada por irte. Y salías corriendito en cuanto te venían a buscar.
Y a veces cuando llegaba lo encontraba dormido y no podía jugar con él.
Pues ya lo sabes. Lo traes cuantas veces quieras.
Cuánto me alegro de que a usted no le importe.
Ya te dije que al contrario, Esmeralda. Como si quieres venir con él, con el niño, a vivir para acá. Como ya te he sugerido en varias ocasiones.
No, eso sí que no. No puedo dejar sola a la pobre Dominga. Y ella es tan buena y me quiere tanto. Y tiene delirio con Tinito.
Es verdad. Bueno. Nos alternaremos, ¿eh? Ay, mira, se durmió. Perfecto. Así podremos dar la clase de hoy sin acordarnos de él. A ver, deja ver tus libretas. A ver. Qué maravilla, ¿eh? ¿Cómo escribes ya por ti misma, Esmeralda? Y te advierto... Todo parece indicar que vas a tener una letra muy bonita. ¡Ay, perfecto! Mira, esta palabra tan difícil, ¡qué bien la has escrito!
¿Cuál? A ver. Tristeza.
Y sin falta de ortografía, que es lo mejor. Hija, pronto vas a poder escribir todo lo que quieras. Hasta una carta a cualquier amigo.
¿Usted cree? Me gustaría escribirle yo misma a Lipio y a Fermín unas cartas muy largas y bonitas diciéndole cuánto los recuerdo, que no los olvido y que quisiera verlos.
Pues a este paso, en un par de semanas más o a lo sumo, podrás hacerlo.
¿Dónde está esa encantadora criatura que dice Cachita que es un caballerito de lo más hermoso?
Shh, calla, Jorge, hijo, que duerme. Puedes mirarlo, eso sí. Mira. Mira qué belleza de criatura.
Pues sí, sí que lo ves. Tienes un hijo muy lindo, Esmeralda.
Ay, muchas gracias, doctor.
Ay, se despertó. Ese fuiste tú, Jorge, lo asustaste. Oh. A ver, a ver. Ah, no fuiste tú. Es que está mojadito. A ver, a ver. Y pesa, ¿eh? Lo voy a ir a cambiar. Quiero hacerlo yo misma. Hoy hace tanto tiempo que no cambio a un niño. Qué rico cambiar un pañal.
Mientras déjeme recoger esto. Uf, cuántas cosas. ¿Ve usted la revolución que forma un niño en una casa?
Ay, si todas las revoluciones fueran como estas... Esmeralda, y Juan Pablo nunca llegó a conocer a su hijo.
No, nunca, doctor.
No quiso verlo, ni aunque fuera por curiosidad.
Ya se lo conté, doctor. Aquella noche, cuando traté de llevarlo a la cuna, él se resistió. Y por más que le rogué, por más que traté de conmoverlo, fue inútil. Y desde antes, siempre, cada vez que hablábamos de eso, sentí en su voz un acento de amargura, de rencor.
Yo no entiendo. ¿Pero por qué esa aversión tan grande de Juan Pablo hacia el niño, que es precioso?
Porque él piensa que no es el padre. Me dijo que no podría soportar su presencia, que cada vez que lo viera despertaría en él recuerdos odiosos.
Ay, pero es una criatura inocente que no tiene culpa. ¿Y si fuera suyo? Si él fuese su padre.
Precisamente. Lo que más le atormenta es la duda, el no saber.
¿Y qué piensas tú? Sinceramente, debe haber algo en el corazón de una madre que no la engaña.
En mi corazón yo pienso que es suyo. Un hijo no de una pasión ciega, enfermiza, de un tenebroso momento, sino un hijo de un amor grande, hermoso y limpio como era el nuestro. Pero quizá quiero engañarme. Quizá en el fondo me engaño a mí misma, porque eso es lo que deseo.
Y después de todo, ¿qué más da de quien sea? A mí no me importaría, Esmeralda.
Doctor, de verdad no le importaría.
En lo absoluto. Es tu hijo, y eso basta.
¿Qué querría decir, mamá?
Ahora puedo desearte que seas feliz con Silvia, sin que me quede ningún resquemor por dentro, hijo. Porque Dios es grande y ofrece compensaciones.
¿Qué quiso decirme con eso?
Piensa y piensa, Juan Pablo. Durante toda la noche y ahora, durante toda la mañana, en la soledad de la consulta del doctor Zamora, el mismo pensamiento le da vueltas y vueltas por la mente. Y se deja llevar por sus propias conclusiones, tratando de llegar a alguna parte.
¿Por qué mamá me dijo que antes se le hubiera molestado mi compromiso con Silvia? Pero que ya ahora podía desearme sinceramente que fuera feliz. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué puede haber pasado para que su sentimiento con respecto a eso cambie así?
Ahora puedo desearte que seas feliz con Silvia, sin que me quede ningún resquemor por dentro, hijo.
Y sin embargo, sé muy bien que sufrió mucho cuando yo anulé mi matrimonio con Esmeralda. Ella deseaba que siguiéramos juntos. Soñaba con que volviéramos. Porque ahora ya no le importa que me enamore de otra mujer. Esmeralda le habrá dicho que me ha olvidado. Que ya no me quiere. ¿Es eso lo que mamá quiso decir? ¿Será que Esmeralda ha encontrado algo que llene su vida? ¿Su hijo? Sí, claro. Porque si no, ¿qué otra cosa o quién podría ser?
¿Hablando solo, cariño?
No. Revisaba un caso simplemente, Silvia.
¿Y reflexionabas en alta voz? Papá también lo hace a veces. ¿Café?
Sí. Me vendrá bien, gracias.
¿Sabes, Juan Pablo? Ha reaparecido.
¿Qué cosa, Silvia?
La sombra en tus ojos. Una sombra que ahora, al mirarte, me ha parecido que reflejan un sentimiento incontrolable.
¿Cuál, Silvia?
Los celos, Juan Pablo.
¿Celos? ¡Qué tontería!
Durante todo el día no ha tenido Esmeralda ni un momento de descanso para poder pensar en aquella revelación que le hiciera Florcita temprano en la mañana. Pero, aún durante sus clases, cumpliendo sus obligaciones de sirvienta, atendiendo a su hijo, la idea de que Juan Pablo tiene novia con la que posiblemente se case, la ha atormentado a intervalos. Pero siempre que ha llegado el recuerdo, ha tratado de alejarlo rápidamente de sus pensamientos. Terminada la tarde, Graciela Peñalver llega a la mansión de sus tíos. Algo muy poderoso la ha arrastrado hacia allí. Se dice a sí misma que quiere a sus tíos, que le gusta ir a aquella casa, pero sabe que en el fondo lo desea tanto solo por ver a Adrián Lucero.
Es raro verte tan a menudo por aquí, Gracielita. Pensaba que ahora no ibas a venir con tanta frecuencia. No confundas, hija. Bien sabes cuánto gusto me da verte. Pero estando, como quien dice, recién casada, lo lógico es que quieras disfrutar todo el tiempo de tu casa y de tu marido. ¿Qué es lo que te hace venir por aquí tan a menudo, hija?
El timbre del teléfono, oportunamente, la ha salvado de una respuesta que no pensaba darle. Lo ve ir a contestar y discretamente mira entonces Graciela hacia el comedor, hacia la cocina, con la absurda esperanza de ver a Adrián. Pero su amada imagen no aparece.
Sí, comprendo. Vaya, hombre, vaya. No, está bien. Yo enviaré a alguien. Sí, ahora mismo. Ajá. Está bien. Adiós. ¡Adrián!
Le ha dado un vuelco incontenible el corazón. Pero se obliga a sí misma a no mirar por donde sabe que él va a aparecer. Y oye los pasos. Y lo sabe allí, tan cerca. Pero también lo sabe imposible, ahora más que nunca, que es una mujer casada.
Adrián, tienes que ir al aeropuerto y recibir a un cliente, Gustavo Romero. Luego lo llevarás al hotel.
Ya ha recibido la orden. Ya va a irse. Y no puede más, Graciela Peñalver. Vuelve el rostro y lo mira. Pero Adrián Lucero ya se ha vuelto. Ya se va. Ya se aleja de ella una vez más, sin que ni siquiera entre ellos se haya cruzado una simple mirada.
¿Que no puedes venir a buscarme, Adrián? ¿Por qué? Ah, comprendo. Sí, no te preocupes. Yo veré cómo me las arreglo. Sí, pero imagínate con el niño. ¿Quién iba a pensar que...? Bueno, no, claro, tú no tienes la culpa. Sí, claro, tomaré el ómnibus. Adiós. Era Adrián. Resulta que lo han mandado al aeropuerto a esperar a un cliente importante y no me puede venir a buscar. Ay, qué casualidad. Y ser hoy cuando traje al niño.
Yo la llevo, Esmeralda.
No, de ninguna manera, doctor.
¿Pero por qué no? Vamos a ver.
Usted sabe que yo no se lo voy a aceptar.
Eso era antes, Esmeralda. Ahora no hay ninguna razón para que te niegues.
¿Y por qué ahora no? ¿Algo ha cambiado?
Sí. mucho. Ya no tienes secretos para mí. Ya no me puedes rechazar. Ahora sí que no, Esmeralda.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. Com.
Hola, soy Prince Royce y quiero mandarle un saludo y abrazo a mis amigos de Cuba por Radio Martí. Acompáñenos.
Mi nombre es David de Omni y quiero mandarle un saludo a todos mis hermanos cubanos a través de Radio Martí. Estoy dando mi mensaje. Gracias por esta oportunidad.
Bueno, entonces, Dios mediante, bendiciones a todos mis hermanos en Cuba, en la isla, y los que no están en Cuba también, directamente desde Radio Martí. Saludos, corazón, paz, amor, fe y libertad. Que Dios nos bendiga, Escuadrón en la Casa. Bendición.
¡Feliz Navidad!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.